con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Muy buenas tardes con todos. Gracias por su amable sintonía, como todos los días, en la información en Notimundo a la Carta. En nuestras entrevistas el día de hoy conversaremos con Francisco Pérez, él es director metropolitano de Políticas y Planeamiento de Salud. Vamos a hablar sobre la situación por la que atraviesa la capital sobre este brote de COVID-19 que preocupa tanto a las autoridades. Ya Pichincha superó a Guayas justamente en la cantidad de muertos por COVID-19. Y también estaremos con Francisca Luengo, ella es especialista en comunicación digital. Con ella vamos a hablar sobre el manejo de la campaña electoral en las redes sociales. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente de la República, Lenín Moreno, advierte sanciones judiciales ante un mal manejo del plan de vacunación contra el COVID-19. Desde este viernes rigen nuevas restricciones de circulación vehicular en la capital de los ecuatorianos. En Decisión Ecuador 2021, el candidato presidencial, Javier Herbas, afirmó: podían haber traído las vacunas en un cooler y no con todo ese show. El próximo lunes se conocerá la sentencia en contra de exfuncionarios correístas por presunto delito de peculado en el caso Singer. Una ley de extinción de dominio sin retrospectividad es bendecir y sacramentar los bienes de los corruptos, afirma el asambleísta Raúl Tello. En lo internacional, la variante británica del COVID-19 es más mortífera, asegura el primer ministro británico Boris Johnson. La Organización Mundial de la Salud reduce a la mitad el precio de pruebas de COVID-19 en países en vías en desarrollo. El gobierno mexicano autoriza a los gobiernos locales y al sector privado a adquirir vacunas contra el COVID-19. La acusación contra Donald Trump será enviada al Senado el lunes, dice el líder demócrata.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información, este viernes el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó que se efectuaron modificaciones a la fase piloto de vacunación que inició este jueves con el personal médico de primera línea, con adultos mayores de centros geriátricos y quienes los cuidan. Sin embargo, remarcó que los cambios no responden a anomalías detectadas, sino a denuncias ciudadanas respecto a médicos del área de cuidados intensivos que no habían sido considerados en la inoculación. Además, el secretario de Estado señaló que hay personal del Ministerio de Salud que contrasta los listados. En ese sentido, el presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó a través de sus redes sociales que la campaña de inmunización se lleva adelante con transparencia y agregó que no están permitidos bajo ningún pretexto los cambios de último momento de beneficiarios y remarcó que los infractores serán puestos depuestos de sus cargos y también judicializados. A partir de este viernes 22 de enero y hasta el próximo 7 de febrero, rigen nuevas medidas de restricción en la ciudad de Quito. En Notimundo Estelar, el alcalde de la capital, Jorge Yunda, aseguró que las disposiciones fueron adoptadas con el fin de frenar el incremento de los contagios y la ocupación hospitalaria, producto de las reuniones sociales de diciembre.
Son las medidas que se han recomendado para seguir un poco combatiendo la transmisibilidad de este virus, seguir monitoreando día a día con todas las entidades municipales y gubernamentales, porque ha sido un trabajo mancomunado con todas las autoridades para seguir. Esperamos que el sistema sanitario pueda tener un poquito de respiro. La idea siempre es que los quiteños, las quiteñas puedan ser atendidas oportunamente y seguir luchando con esta tasa de mortalidad, que es lo que más nos preocupa. Sí, son decisiones muy duras, difíciles, porque todos los gremios, la industria, quienes viven de estas actividades prácticamente han tocado fondo y están quebrando, y el desempleo que ha generado, pero no hemos podido seguir considerando habilitar estas actividades. Esperamos que con la inmunización, con la vacuna, que como estamos viendo tardará muchos meses también en hacer una inmunización masiva, que esperamos también nos permitan a los municipios participar y ayudar en esta vacunación, porque lo único que nos va a sacar de esta pesadilla es vacunando a la ciudad, y ni siquiera vacunando a los 3 millones. Yo creo que con 500,000 de vacunas en Quito ya estaríamos absolutamente con una reactivación, que es lo que necesitamos urgentemente.
En Notimundo al Día, Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, aseguró que las 86,000 dosis que contempla en la fase cero del plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública no serán suficientes para cubrir la demanda del personal hospitalario. Explicó que a escala nacional existen 110,000 personas en la red sanitaria que están en relación directa con pacientes de COVID-19.
Hemos dejado a un lado ya a este tipo de compañeros que necesitan inmunización. Tenemos informes de que en algunos centros de salud el COVID se encuentra presente. Incluso se están haciendo tomas en centros de salud de comunidades en provincias, porque ha habido un aumento de personal sanitario que se ha contaminado. Entonces, estas 83,000 vacunas para profesionales de la salud y personas de tercera edad que se encuentran en centros y sus trabajadores, obviamente es un número reducido. Nosotros esperamos que la situación mejore, que este plan cero, esa fase cero, que es el plan piloto, sea un elemento en el que se demuestre la capacidad del Ministerio de Salud Pública para organizar un proceso de vacunación y que este proceso sea perfecto. Esta fase cero tiene que ser perfecta para que la población mire con confianza y responda al llamado para la vacunación a partir del mes de marzo.
El Ministerio de Salud Pública informó que este viernes 22 de enero se registran 237,158 contagios de COVID-19. Además, hay 199,332 personas recuperadas de la pandemia y un total de 14,562 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 82,915 contagios, de los cuales 76,518 pertenecen a Quito, la ciudad con mayor número de casos en el Ecuador, mientras que la provincia del Guayas tiene 30,505. En otro tema, la sentencia dentro del caso Singe se conocerá a las 9 horas del próximo lunes 25 de enero. Esto pese a que la diligencia estaba prevista para las 11 horas del día de hoy, pero por pedido de fiscal subrogante Wilson Toainga, la audiencia fue aplazada debido a que el funcionario debe comparecer a otra audiencia. El Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia está integrado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra. En este proceso judicial, la Fiscalía General del Estado persigue un presunto delito de peculado. En la causa hay 15 personas procesadas, entre ellas están el ex vicepresidente Jorge Glass, los exministros Carlos Pareja Gianuselli y Wilson Pastor, y la hija de este último, Silvana Pastor, y otras 11 personas más. Según un examen especial de la Contraloría, el Estado sufrió un perjuicio de $5 millones, pero la Fiscalía asegura que la afectación alcanzó los $28.5 millones. En Notimundo Estelar, el asambleísta independiente Raúl Tello manifestó que las críticas respecto a la aprobación de la ley de extinción de dominio son inválidas porque la Constitución de la República reconoce como derecho y bien a los artículos que se encuentran dentro de la legalidad y aseguró que las adquisiciones ilícitas son nulas. Escuchemos.
Mi criterio es de que estamos en una lucha difícil. Es una lucha en donde se va a unir el poder político con el poder económico para tratar de buscar los mecanismos para invalidar esta ley. Es una lucha compleja porque, de hecho, el plantear una norma legal que vaya en contra de la corrupción y el crimen organizado, realmente es una lucha desigual, y es obvio que también los delincuentes tienen abogados y tienen los mejores abogados. Y en ese ámbito, yo quiero decir con absoluta claridad de que para mí la primera preocupación, la preocupación fundamental cuando llegó este proyecto de ley a la comisión, fue precisamente el tema de la constitucionalidad.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Cambia el chip y piensa en grande. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 15 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
En Farmacis la prevención no termina. Aprovecha nuestra variedad de productos para fortalecer tus defensas y prevenir enfermedades con descuentos desde el 25% en vitaminas, alcohol, desinfectantes, mascarillas y más para que estés protegido en todo momento. Además, recuerda que tus compras acumulan puntos para canjear por dólares de descuento o millas Latampas. Farmacis, ideas llenas de salud. Aplica productos seleccionados. Consulta en Caja vigencia, términos y condiciones. Aplican restricciones.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. De lunes a viernes a las 18 horas. Solo por FM Mundo.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
La tarde de este jueves, el municipio de Quito suscribió una nueva resolución con restricciones como medida para atender la crisis sanitaria por el aumento de los contagios de COVID-19. La duración de estas medidas será de 15 días antes de someterlas a una evaluación para definir si se las extiende, se las corrige o se las elimina.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Francisco Pérez, él es el director metropolitano de Políticas y Planeamiento de Salud. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo un problema, no sé si es que yo no lo escucho o es un problema suyo del micrófono. Parece que tenemos un problema. Ahí le escucho bien, ahí estamos conectados, Francisco.
Buenas tardes, mucho gusto.
Gracias por acompañarnos. Francisco, hay una latente preocupación de las autoridades justamente por el incremento de los contagios. Se ha tomado nuevas medidas mucho más drásticas. El alcalde anunció ayer que algunas restricciones en la movilidad que van a ir desde el 22 de enero hasta el 7 de febrero y que luego se las analizará, como dije, si es que se las mantiene o se las extiende aún más. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se encuentra el índice de pruebas que han resultado positivas para COVID-19 comparado con los meses más graves de la pandemia el año pasado? ¿Cómo estamos en realidad?
Hemos visto que en la semana anterior, sobre todo, hemos tenido un aumento de casi el doble del número de casos. Teníamos alrededor de 1.500 las semanas anteriores. Y esta semana que pasó, la semana 2 epidemiológica, nosotros hacemos análisis por semana epidemiológica, tuvimos alrededor de 3.200 personas contagiadas, según los reportes del Ministerio de Salud Pública. Entonces, hemos hecho los análisis de positividad, la positividad ha aumentado, hemos tenido una positividad del 30%, pues, lo que tenemos esta semana. Veníamos manejando positividades de alrededor del 20 y 22%, uh-huh. Y en esta semana han aumentado. Comparar con la positividad de los meses anteriores es un poco complicado por el número de pruebas disponibles que tenemos ahora. Seguramente en un punto más álgido de la pandemia, cuando se hacían pocas pruebas en Quito, llegamos a tener la positividad incluso hasta del 50%, uh-huh. Y era porque la mayoría de pruebas se realizaban dentro de los hospitales. Ahora, como estamos en comunidad, tenemos una positividad algo más baja, pero eso no quiere decir que el contagio sea menor, ¿no? No tenemos una idea clara de si ahora estamos mejor o peor que al inicio de la pandemia, precisamente por la disponibilidad de pruebas que teníamos en ese momento.
Ahora, Francisco, justamente ayer conversaba acá en este espacio informativo de la noche el alcalde y decía que estas nuevas restricciones se han tomado obviamente por el número de positivos en la capital, pero y también esto como reflejo de lo que había venido sucediendo en diciembre, las reuniones familiares, algunos que no respetaron y decidieron reunirse, hacer fiestas y demás. Pero también hay una preocupación que es latente y que está en todo el mundo y es esta nueva cepa que según hoy acaba de anunciar el ministro Boris Johnson, dice que esta nueva cepa que apareció en Reino Unido es no solo más contagiosa, sino definitivamente más mortífera. ¿Cómo están esos estudios que se estaban haciendo en Quito justamente para analizar si es que esta nueva cepa ya había llegado a la capital? Porque además hay un antecedente y es que Quito hoy ya tiene más muertos de los que alguna vez tuvo Guayaquil o Pichincha, me refiero a Pichincha y Guayas más bien.
Sí, bueno, en cuanto a lo de la nueva cepa, el Ecuador en términos generales hace muy poca epidemiología genética. Uh-huh. Existe la Universidad San Francisco de Quito que ha firmado un convenio con el Ministerio de Salud Pública y hemos estado nosotros trabajando de la mano, incluso hemos tenido algunos acercamientos con la Universidad San Francisco de Quito para enviar nuestras muestras para que nos puedan hacer esta epidemiología genética. Uh-huh. Tenemos los datos que son de dominio público, encontraron una persona con la variante de Reino Unido. Sin embargo, esto a nosotros sí es preocupante por la velocidad de contagio que puede ser mayor, pero sin embargo, no solamente tenemos que tener en cuenta las variantes genéticas que pueden haber, probablemente nosotros tenemos variantes propias del Ecuador que pueden ser mucho más contagiosas, y esto todavía no lo sabemos, precisamente por la poca epidemiología genética que se realiza. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que hace pocos días hubo un reporte desde Brasil que en la zona de Manaus había habido una nueva variante genética, también habían registrado, ¿verdad? Y que probablemente tiene características muy similares en cuanto a virulencia y contagiosidad en cuanto a la en Reino Unido. Entonces, este cambio de secuenciación genética, esta variación que tiene el virus, es algo normal, es algo natural que ocurre con todos los virus. Sin embargo, ahora mismo no tenemos nosotros claro si esto va a afectar mucho al Ecuador. Lo que tenemos claro sí es que en el Ecuador y sobre todo en Quito, el aumento de la movilidad, el aumento del contacto físico y la cercanía que podemos tener con las personas es lo que nos ha pasado factura en este momento, y por eso tenemos un aumento del número de casos y también un aumento de las listas de espera en cuanto a las camas de cuidados intensivos, por ejemplo, que han aumentado en las últimas semanas. Y para responder un poco a lo de la mortalidad, seguramente sí tenemos ahora mayor número de personas fallecidas con diagnóstico en el Distrito Metropolitano de Quito, pero nuevamente, como el diagnóstico es tan pobre en términos generales de todo el Ecuador, nosotros tenemos la mortalidad en exceso como una de las medidas que nos ayudan a ver cuál ha sido el impacto global de la pandemia en nuestra ciudad. Y nosotros tenemos hasta la fecha alrededor de 5.000 personas muertas en exceso en el contexto de la pandemia, desde el inicio de la pandemia hasta ahora.
¿Eso quiere decir qué porcentaje mayor a los años normales? ¿Qué porcentaje de exceso de mortalidad?
La mortalidad en exceso es el número o la proporción de personas fallecidas de lo que nosotros esperábamos. Si nosotros tenemos un promedio anual histórico, nosotros es lo que esperamos que pase. Es decir, si yo 1.000 muertos mensuales, una cosa de estas, y hemos superado, sobre todo, por ejemplo,
en diciembre. ¿En qué porcentaje?
Llegamos a tener el 150% más de mortalidad. Nosotros, como Pichín, como Quito, tenemos más o menos 5.000 muertos en exceso, de 5.000 a 6.000, pero existen provincias como Guayas, por ejemplo, que al inicio de la pandemia llegaron a tener hasta 15.000 personas muertas en exceso. En el Ecuador se estima que hay 43.000 personas muertas en exceso, y de estas, alrededor de 6.000 corresponden a Quito. Entonces, hay que matizar un poco todo el impacto que ha tenido de forma global la pandemia. Seguramente las muertes que se registran como confirmadas por COVID superarán en el Distrito Metropolitano de Quito, pero porque nosotros también hacemos más diagnóstico.
Pero no deja de ser preocupante el saber que las cifras siguen subiendo y que no realmente podría ser, si es que tuviéramos la capacidad de investigar mejor, la capacidad científica de hacerlo, pues podría ser que esos números sean mayores, ¿no? Ahora, el EQ911 registró el último fin de semana 111 fiestas clandestinas y 1.152 personas que bebían licor en la plena vía pública. Además, dirigentes de las parroquias con mayor número de contagiados han denunciado la circulación que le han perdido miedo a la circulación del virus, ¿no? En la ciudadanía denunciaban. Ahora, ¿no cree usted que algo está causando una falsa sensación de que todo está mejor y que eso nos está perjudicando?
Sí, seguramente sí. Nosotros creemos, por ejemplo, que la noticia de que llega la vacuna ha hecho que también la gente se confíe un poco más. Hay que ser claros, la vacuna todavía, el número de vacunas, el número de dosis que han llegado al Ecuador son completamente insuficientes. Tendríamos que esperar a que pase más tiempo y que se consiga un mayor número de dosis de vacuna. Entonces, me parece que entre la disminución que vimos que estaba marcándose durante los meses de diciembre, o sea, noviembre y diciembre fueron meses que tuvimos una disminución en el número de casos y, por tanto, comenzamos a, se flexibilizaron algunas medidas, había movilidad en las calles, a pesar del toque de queda había movilidad en las calles, y además la noticia de que ya la vacuna está en el Ecuador puede haber generado una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación de que esto ya está pasando. Y claro, es preocupante porque efectivamente nosotros hemos visto con preocupación cómo ha habido desobediencia ciudadana, si se puede decir de alguna forma, con fiestas y con discotecas activadas, incluso sin tener los permisos de autorización para su funcionamiento. Y precisamente por esto son las medidas que el señor alcalde ha decretado, es decir, que los comercios se cierren a las 10 de la noche precisamente para evitar todo este tipo de aglomeraciones que se dan sobre todo en restaurantes, discotecas y lugares donde nos podemos reunir, y como estamos distendidos, quitamos la mascarilla y poder estar contagiados.
¿Cuál es el sustento técnico para prohibir la circulación vehicular en esas horas de la noche y madrugada, es decir, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana? Porque me parece que a esa hora son pocos los que están circulando. Creo que sí es una buena medida para evitar la delincuencia, eso sí, porque tienen mayor control sobre la ciudad, las autoridades, al no permitir la circulación, y el tema delictivo también nos está afectando muchísimo. Pero en cuanto a la pandemia, ¿cuál es el sustento técnico? Porque a esa hora no hay mucha circulación.
Bueno, precisamente los informes que han hecho las entidades de control. Si las entidades de control, el 911, como se lo dice la Agencia Metropolitana de Control, la Intendencia de Policía, nos han reportado al COE Metropolitano que existe una serie de eventos que se dan en la noche, es decir, que entre las 9 y 10 de la noche hasta la madrugada existen reuniones familiares, existen reuniones en restaurantes, reuniones en discotecas que no están permitidas la utilización de las mismas. Entonces, todo esto hace que sea un espacio idóneo para que se dé el contagio. Se veían las imágenes como que de una discoteca salían más de 300 personas. Entonces, precisamente para evitar este tipo de aglomeración, para ver este tipo de riesgo, es lo que se ha precautelado, que no exista actividades comerciales a esta hora. Dicho esto, probablemente en estos lugares se dan el contagio hacia las personas que acuden allá. Sin embargo, cuando estas personas acuden a sus domicilios, ahí es donde que se da el mayor contagio, con las personas mayores, con las personas que son probablemente vulnerables, y esto es lo que nos preocupa, es una forma de limitar el contagio al limitar también la movilidad.
Ahora, estas nuevas restricciones no deberían estar acompañadas de acciones para aumentar también la capacidad en el sistema de salud.
Las capacidades del sistema de salud, como todos sabemos, son limitadas. Nosotros, dentro del el ámbito de acción y los esfuerzos que ha hecho el municipio, nosotros mantenemos todos nuestros sistemas activados, es decir, las brigadas, el CAT. El CAT todavía tiene una capacidad de respuesta, todavía que no se la ha activado porque todavía no se la ha necesitado. Pero en el momento en que se necesita, tanto el Ministerio de Salud o la Red Pública de Salud podría casi duplicar el número de camas de hospitalización, y lo mismo el CAT. Sin embargo, lo que es complicadísimo es duplicar el número de camas de cuidados intensivos, no solamente por el espacio físico que esto requiere, sino sobre todo por el personal humano. Para habilitar una cama de cuidados intensivos es necesario al menos 20 profesionales formados en este tipo específico de cuidados de área de la salud. Entonces, se necesita médicos, enfermeras, rehabilitadores físicos, laboratoristas, y este personal, antes de la pandemia, el Ecuador no lo tenía. Ahora, obviamente, con la pandemia lo tiene menos, porque existe mucha más demanda.
¿Y qué está haciendo desde su ámbito? ¿Qué se está haciendo justamente para que en la ciudad se cubran esas plazas que ahora son tan necesarias? ¿O cómo aumentar por lo menos las camas de cuidados intensivos?
O sea, como le digo, precisamente hay una capacidad de reconversión de cuidados intensivos, esta capacidad es limitada, pero no solo por el tipo de cama, sino por el personal humano. No tenemos más personal humano que pueda atender a estas personas. Hay médicos intensivistas, enfermeras intensivistas que están incluso doblando los turnos, que están trabajando en un lado y en otro para poder dar atención a todo el mundo.
Pero Lo que normalmente están preocupando justamente al sistema de salud, a los médicos, es que hay mucha gente, dicen, en lista de espera para las camas UCI, sobre todo en la capital, ¿no? Pero incluso se han quejado de ese término de lista de espera, porque dicen una persona que está que debe ir a cuidados intensivos no puede esperar, no puede estar en una lista de espera, simplemente se muere, así de simple, ¿no?
Efectivamente, y esto es el problema que nosotros tenemos, y precisamente las medidas que se han tomado son para ralentizar este número de contagios, pero de todas formas, esto no ha disminuido. Hemos visto con mucha preocupación que ha aumentado. Nosotros en el CAT, por ejemplo, estamos habilitando no camas de cuidados intensivos, sino camas de cuidados intermedios que puedan paliar, al menos hasta que se desocupe una cama, este tipo de espera, ¿no? Sin embargo, los tiempos también de los pacientes que entran a cuidados intensivos son muy prolongados, cada vez más prolongados, de hecho, porque el tratamiento y los médicos que están atendiendo también han ganado experticia durante este tiempo, y ahora las personas que entran a cuidados intensivos probablemente fallecen menos. Sin embargo, las listas de espera se prolongan por este buen tratamiento que a veces reciben o que están recibiendo en los unidades de cuidados intensivos.
Ahora, estas nuevas restricciones que incorporó el alcalde el día de ayer a la ciudad, pues fueron recomendaciones justamente que acogió el alcalde y que habían sido emitidas por la Secretaría de Salud días atrás por su preocupación que tenía frente a la cantidad de contagios. De estas sugerencias que hizo la Secretaría de Salud, ¿hay algunas otras que no conozcamos y que no se hayan podido en poner en práctica, justamente porque entiendo también hay una gran presión del sector comercial que necesita reactivarse?
Sí, bueno, efectivamente, las recomendaciones que nosotros hacemos son encaminadas a disminuir el número de contagios. Todas las recomendaciones han sido acogidas. Uh-huh. Han habido matices, sobre todo en cuestión de horarios, para controlar también, como usted dice, la reactivación económica. Sin embargo, el señor alcalde nos ha hecho saber que de cambiar el panorama epidemiológico también podrán ser revisadas estas medidas y posiblemente endurecidas o flexibilizadas, como digo, dependiendo de...
Eso será en 15 días, ¿no? El análisis de las medidas será en 15 días.
Efectivamente, uh-huh. Efectivamente. Sí, efectivamente, que es el periodo más o menos que tenemos de tiempo que nos da la enfermedad para ver cómo es su comportamiento a nivel poblacional.
Y Francisco, usted como director metropolitano de políticas de planeamiento de salud, ¿qué cree? ¿Cree que será posible en 15 días quitar esas medidas en lugar de endurecerlas con la situación que estamos viviendo hoy en día? Porque hoy estamos viviendo los resultados que hicimos durante diciembre y la desobediencia que tuvimos durante diciembre. La gente todavía sigue saliendo sin mascarilla a las calles.
Sí, bueno, no solo eso, ¿no? Nosotros entendemos la presión que puede haber de las personas por su comportamiento normal durante todo este estado de pandemia. Sin embargo, no dejemos de lado que estamos en campaña electoral. Entonces, estas aglutinaciones que pueden darse en campaña electoral son las que pueden hacer que cambie completamente el panorama.
Además, se vienen fiestas de carnaval, ¿no? También.
Sí, o sea, lo que nos viene es preocupante desde el punto de los contagios, sobre todo a nivel epidemiológico, a nivel poblacional. Y por eso nosotros hemos trabajado ya con el CNE, hemos trabajado con algunos partidos políticos para precisamente indicarles que todo lo que se haga como campaña política puede devenir en un aumento de casos y seguramente en un aumento de la mortalidad. Entonces, por supuesto, todo dependerá de cuán responsables seamos nosotros y cuán responsables también sean los partidos políticos durante este periodo para hacer sus actividades de campaña, que tienen todo el legítimo derecho, pero siempre precautelando la salud y la vida y apegados a la normativa que ha establecido tanto el Distrito Metropolitano de Quito como el CNE.
Y recordar que aunque no se puede emitir otro decreto de excepción, sí se pueden tomar medidas específicas, focalizadas, para evitar que la ciudadanía se movilice y salga. No lleguemos a eso. No queremos llegar a que nos metan a la casa otra vez porque simplemente la economía no aguanta más. No podemos tener más desempleados en este país porque estamos ya pasando por un momento difícil y todo depende de nosotros, ¿no? Así que la recomendación sería entonces, doctores, que nos cuidamos, que nos sigamos cuidando y poniéndole mucha, mucha fe en que las cosas van a mejorar.
Efectivamente. Y esto también, la recomendación general sería también que a pesar de nosotros estar en domicilio, sigamos utilizando las medidas de riesgo. el mayor contagio se da en los domicilios. Si nos contagiamos fuera, una persona se contagia en la oficina, llega a casa y contagia a cuatro. Entonces, esto es importantísimo, cuidarnos adentro de casa como cuando estemos fuera de casa.
Sí, la situación se pone cada vez más difícil, ahora más aún con este anuncio que ha hecho el Reino Unido de que posiblemente es más mortífera la nueva cepa o la variante del coronavirus. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado.
Un gusto.
Francisco Pérez, director metropolitano de Políticas y Planeamiento de Salud. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andío.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Las ligas europeas se respaldaron unánimemente a la FIFA y a las seis confederaciones al rechazar la idea de algunos clubes de crear una Superliga Europea cerrada y anunciaron que si se pone en marcha coordinarán sus medidas con la UEFA, la FIFA y las confederaciones. Todas las asociaciones de fútbol y las ligas profesionales de Europa reconocen y siguen los estatutos de la FIFA y de la Confederación, y esto nos guiará en nuestras acciones para detener esta iniciativa, afirmó el colectivo de ligas. En un comunicado recordaron que el modelo deportivo europeo se basa en el mérito deportivo, la promoción y el descenso, con la clasificación para las competiciones internacionales de clubes a través de las competiciones de la Liga Nacional, y que ello es la principal razón del éxito del fútbol. La postura de las ligas se hizo pública hoy después de una reunión de su consejo de administración sobre el proyecto de algunos clubes, similar a modelos de franquicias que funcionan en Norteamérica, y de la declaración conjunta de la FIFA y las seis confederaciones que han respaldado unánimemente.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.store.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
El domingo 7 de febrero los ecuatorianos elegiremos a nuestro próximo presidente, y esta vez no podemos equivocarnos. Si nos equivocamos, nos hundimos todos. Por eso, en Decisión Ecuador 2021 estarán los candidatos a la presidencia de la República y sus propuestas. Los viernes a las 8 de la mañana con reprise, los sábados a las 12 del día y los domingos a las 10 de la mañana. Ecuador Decisión 2021 por FM Mundo 98.1 y todas nuestras redes sociales.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Los partidos políticos han optado por estrategias digitales en un esfuerzo por llegar al público más joven. Sin embargo, muchos no han realizado una propuesta de contenido con verdaderas propuestas ni tampoco adecuadas para cada una de las redes.
Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta.
Nos acompaña a esta hora Francisca Luengo, ella es directora de comunicación de la UDLA. Francisca, qué gusto, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela, un gusto también.
Francisca, en el país cerca de 13 millones de personas mantienen activos perfiles en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y Twitter. Mensajes en redes sociales, videos serios, videos chistosos, bailes, canciones, fotos, memes, forman parte de la estrategia de comunicación utilizada por los candidatos a diferentes dignidades políticas para conectar a los electores, incluso a los electores más jóvenes en medio de una campaña marcada por la pandemia de COVID-19. La campaña en redes fue una medida necesaria por la pandemia, pero también por la modernidad. ¿Cree usted que ha tenido acogida?
Sí, tal cual como tú señalas, es importante darnos cuenta de que tiene que ver con una tendencia mundial, el hecho de estar cada vez más conectados al ecosistema digital, habitar cada vez el espacio de las redes, y de hecho en los últimos procesos electorales ya vimos que esto empezaba a ser una tendencia fuerte. Sin embargo, sí se ha potenciado aún más debido a las condiciones actuales en las que nos tiene sumidos la pandemia, también para intentar minimizar la idea de tener que conectarnos presencialmente y que el virus obviamente sea creciente. Entonces, sí ha sido una mezcla de los dos elementos. Sin embargo, yo creo que no en todos los casos ha sido asumida de una manera integral. Entonces, se ha visto como la necesidad de ver a estas redes como estos canales en los que todos tenemos que estar como candidatos, pero no necesariamente se ha entendido las dinámicas de cada una de las redes, el tipo de mensaje, qué queremos hacer, a quién queremos llegar. Entonces, en algún momento yo creo que ha tenido una acogida en lo que representa la viralización. Muchos de los contenidos que candidatos han generado se han viralizado, pero no necesariamente porque sean contenidos considerados como valiosos desde un punto de vista de propuesta, sino incluso muchas veces y de manera lamentable porque han sido objeto de burlas, de críticas, justamente porque muchas personas evalúan esto como algunas acciones incluso desesperadas, ¿sí? Sobre todo las que se encuentran en redes como TikTok.
Usted ha dicho algo clave, ¿no? Decía, muchos creen que tienen que estar en las redes, que es obligación, si eres candidato, tener que estar en las redes. Aunque las experiencias pasadas a nivel nacional e internacional han mostrado que las elecciones no necesariamente se ganan en la virtualidad. También han dejado claro que hoy en día ningún candidato, movimiento, partido político puede lanzar una campaña sin considerar a este entorno y a sus plataformas. Pero ¿por qué? ¿Por qué es imposible que un candidato no esté en redes?
Bueno, yo creo que hoy día, si pensamos en términos de opinión pública, las redes sociales tienen una gran fuerza, un poco para ir delineando y marcando la pauta de lo que se discute, ¿no? De las tendencias. Entonces, es cierto que actualmente, considerando los niveles de conectividad, lo cercana que están las personas al ecosistema, a las redes, el tiempo que pasan conectadas, de acuerdo al último informe hasta el 2020, enero del 2020, se calcula que una persona pasa más de 6 horas de su día conectadas a internet de manera constante. Entonces, el hecho de que esto ocurra obliga a pensar que es importante, es necesario estar en las redes sociales. Sí, como usted señala, no es lo único, es una tendencia, pero también hay que pensar en cómo estar en esos espacios. Es decir, primero, ¿por qué estar en todas las redes sociales, ¿no? ¿En cuáles podríamos priorizar el estar? Y el momento en que estamos en una red, hay que entender que un mismo mensaje no sirve para todas las redes, que no, digamos, las audiencias del electorado al que se quiere llegar no está habitando todas esas redes. Entonces, sí creo que hace falta o ha hecho falta un mayor análisis de segmentación, un mayor análisis del hecho de estar en una red. No solo implica abrir mi perfil y subir uno que otro contenido, sino que ¿qué tipo de contenidos quiero yo generar? Muchos candidatos lo ven también como una posibilidad de interacción. Pero muchas veces esta interacción solo está llegando hacia comentar lo que el candidato sube y de hecho no en términos de su propuesta o contenido, sino simplemente para viralizar, para
porque
pelear.
También hay que medir si ese se le llama engagement también. ¿Es positivo o es negativo, no? Porque no es solo es que me respondan, que tener una interacción, sino que cuánto me está ayudando en mi campaña esa interacción.
Sí. De hecho, algunos análisis muestran, por ejemplo, que hay candidatos que más bien algunas de las estrategias que han aplicado, en lugar de favorecerles, les han convertido en una burla, porque finalmente aparecerían ellos como menos serios, por ejemplo, sobre todo estas tendencias en TikTok.
A bailar y a...
Que de alguna manera deslegitiman, o para muchas personas puede deslegitimar. No podemos afirmar que así es, pero sin duda alguna es una campaña bastante sui generis la que estamos viendo actualmente.
Definitivamente, sí. Pero y además creo que también algo importante, lo que decías antes también, es no solo que como deslegitima al personaje en sí, sino que también, por otro lado, sí, puedes llegar a los jóvenes que están ahí, que definitivamente están en TikTok, que están en las redes, y que están mucho tiempo de su día metidos ahí y que los ven definitivamente. Pero ¿con qué estás llegando? ¿Se ha investigado qué es lo que quieren los jóvenes realmente de este país? ¿Qué concepto tienen sobre las propuestas que ellos están planteando? Hoy creo que a los jóvenes se los está tomando como unos simplemente tontitos que están metidos en las redes y son mucho, mucho más inteligentes de lo que se imaginan y están mucho más preparados en política de lo que muchos políticos creen.
Por supuesto que sí. Yo creo que uno de los grandes errores, y no solo hacia los jóvenes, sino a otros segmentos del electorado, es subestimar uh-huh. al electorado, pensar que porque hago un video, porque hago un baile, porque genero X contenido y está viralizado, ya logré una incidencia positiva, ya logré una adhesión a mis propuestas, y pensar que todo lo que yo digo va a ser simplemente aceptado. No creo que, como tú señalas, estamos frente a generaciones que están mucho más, muchas veces conectadas. Parecería que no, pero yo creo uh-huh. que estamos subestimando sus capacidades. Entonces, quizá yo veo el video de alguien, o un joven ve el video de un candidato, lo comparte, lo viraliza, pero no tiene absolutamente nada que ver con su intención del voto uh-huh. y mucho menos con la confianza en sus propuestas.
Pero esto pasa a nivel general en los montón de candidatos que tenemos, en los 16 candidatos a la presidencia. ¿Pasa en general? Porque, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, tengo una hija adolescente y ella me comentó el otro día sobre la propuesta de campaña de uno de los candidatos y me quedé impresionada porque dije, ¿y dónde leíste eso? Mami, me llegó a mi red porque yo me he fijado en estos temas. Ella es jovencita, tiene apenas 16 años, pero ella lee mucho sobre temas de derechos de la mujer y le llegó justamente uno de los candidatos que entre sus propuestas hablaba muchos temas de eso y me quedé impresionada. Dije, en ese campo sí hay algunos que han dicho, bueno, por aquí hay un nicho importante en el que me puedo meter.
Sí, yo creo que se puede dividir. Yo creo que lamentablemente en su gran mayoría los candidatos han puesto a circular contenidos pensando en ciertos formatos, valga la redundancia, formales de la red, pero uh-huh. no tanto en cómo alineo contenidos a esos formatos. Sin embargo, sí creo también que podríamos dividir en estas dos posibilidades, ¿no? Personas que dicen, hay que estar en redes y todo lo que digo usualmente lo decía fuera de línea, lo voy a también a decir en línea, o hay que estar en redes, ¿qué se hace en esta red? Se baila, bailo. ¿Qué se hace en esta red? Se sube un video, subo, sin pensar en contenidos. Yo creo que hay una tendencia que es la más interesante, necesaria, pero lamentablemente la más reducida, en donde sí ha habido un trabajo más profesional, incluso desde el análisis de estrategias comunicacionales, para decir, voy a estar en esta red para llegar a este segmento y quiero llegar con estos mensajes en ciertos formatos y dinámicas que me permitan conectar y hacer que ese público se interese. Pero creo que lamentablemente eso es algo reducido y muestra también quizá que no se está manejando una asesoría profesional en estos casos.
Sí, así es. Yo creo que son muy pocos, como tú dices. En este caso era el candidato Herbas el que había le había llegado el plan de gobierno, sus propuestas de gobierno, y mi hija la comentaba entre sus amigas. Yo creo que esa fue una buena estrategia y que tenía contenido que sí les llega y que sí les interesa a los jóvenes, ¿no? Porque sí están pendientes, y recordemos que hoy los jóvenes ecuatorianos pueden votar desde los 16 años, así que es un nicho importante. Ecuador es un país joven en donde tiene una gran población de jóvenes, de adolescentes, y que están pensando en qué voy a hacer mañana con este futuro que nos espera, ¿no? Así que no crean que les es tan fácil solamente salir bailando en las redes sociales y ya no pasa nada. Pero sí. Ahora, ¿qué, tú con tu experiencia, bueno, esta es una, como tú dijiste, es una campaña típica, no se puede hablar mucho de experiencia en este campo, pero sí, ¿qué crees tú? ¿Qué porcentaje influye este tipo de campañas en la intención real del voto de los ciudadanos?
Bueno, sobre esto hay un gran debate, y realmente también hay una gran preocupación, porque como tú bien señalabas al principio de la entrevista, a nivel internacional incluso se ha quedado demostrado, y nosotros también lo vimos en las elecciones pasadas, que lo que parece o pensar que lo que está ocurriendo en redes va a ser lo mismo que ocurra ya en la decisión de voto y en los resultados de procesos electorales es un error, ¿no? Primero porque, como ya nosotros sabemos, existe lo que se conoce como el voto vergonzoso, ¿no es cierto? Entonces hay muchas personas que quizá en redes, incluso más en redes, porque son espacios en donde nos exponemos y queremos generar ciertos comentarios y tenemos seguidores y tenemos como una imagen que cuidar, muchas veces no hay una coincidencia exacta entre lo que nosotros posteamos, compartimos en redes, versus la decisión que tomamos del momento en que votamos. Entonces, creo que no se puede en este momento hablar de porcentajes. Lo que sí creo es que es súper importante que desde los analistas de comunicación, asesores de comunicación, tengan siempre en la mira de sus candidatos el hecho de que hay que estar en redes, pero tampoco hay que descuidar lo que está fuera de redes, del voto rural que nosotros tenemos, por ejemplo, en donde la conectividad a internet, a redes y los accesos no son tal cual como se da, por ejemplo, en un ámbito urbano. Entonces sí hay que ser como muy acuciosos el día de hoy, sobre todo desde la asesoría en comunicación y el análisis de estrategias comunicacionales, porque a la vez que tenemos mucha más posibilidades y herramientas, también eso nos pone en un desafío muchísimo más alto, muchísimo más grande.
Francisca, yo te agradezco muchísimo, una interesante conversación. Este tema hay que tratarlo más a fondo, ¿no? Y sobre todo interesante para aquellos que hoy están emprendiendo campañas a través de las redes, porque ese es el futuro, ¿no? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y hasta luego para todos.
Francisca Luengo, especialista en comunicación digital, nos acompañó en entrevista. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En Decisión Ecuador 2021, Javier Herbas, candidato a la presidencia por el Partido Izquierda Democrática, criticó el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Lenín Moreno y afirmó que las cifras sobre los fallecidos que difunde el Ministerio de Salud no son transparentes. Además, calificó la llegada de las primeras 8.000 vacunas como un show y aseguró que esas podían haber arribado en un simple cooler.
Tener un manejo transparente, liderazgo con el tema de las vacunas, todo un show que recibimos los ecuatorianos para que un camión grandote, una cajita chiquita trayendo 8.000 vacunas que las podían haber traído en un cooler y no con todo ese show que hacen. Entonces, aquí lo que necesitamos es que tener un gobierno que atienda según lo que necesita la sociedad ecuatoriana y no con tanto show. Somos 17 millones de ecuatorianos, de los cuales, según la recomendación de la OMS, nos tenemos que vacunar todos los que tenemos más de 14 años. Quiere decir que somos 12 millones de ecuatorianos. Ponemos el 90%, 11 millones de ecuatorianos. Con un refuerzo, 22 millones de vacunas. Y están hablando de 86 mil vacunas.
El problema es la plata. El problema es la plata.
Así también Herbas manifestó que las medidas más urgentes que necesita el país en este momento es la recuperación de los empleos y el impulso de los medianos y pequeños emprendedores. Explica que sus propuestas económicas se basan en tres ejes: el acceso al crédito, la infraestructura y al mercado.
acceso al crédito. En nuestra propuesta hablamos del fondo para el arranque productivo, que lo que implica es captar liquidez fresca para que vaya al aparato productivo ecuatoriano. Y yo he tenido reuniones directas, presenciales, físicas, de manera que esto no es un anhelo, es una posibilidad real. A través de la Banca de Desarrollo Internacional, por ejemplo, con la CAF, si juntamos garantía soberana, decisión del presidente de la República, y banca pública, con el Banco del Pacífico, logramos obtener al 1.8% de interés a 18 años plazo, con el BID al 0.6, plazos similares, igual que con el Banco Mundial. Y aquí una acotación.
Perdón,
el Banco
¿obtener Pacífico cuánto?
Es el banco privado.
Siga, siga, ¿no? Por favor, ¿obtener cuánto, le decía?
Sí, el Banco del Pacífico es un banco privado, pero que el dueño del banco es el Estado ecuatoriano. Somos todos y cada uno de nosotros. El cuánto es 1.500 millones de dólares cada año, de tal manera que logremos colocar 6.000 millones de dólares en un plazo de gobierno de 4 años. Es ambicioso, pero sí es posible.
Por otro lado, resaltó las empresas que dirige y su éxito como exportador, aseguró no tener rabo de paja y afirmó que tiene una proyección a futuro para el Ecuador. Además, manifestó que sus impuestos a la renta los paga en función de los gastos personales que mantiene y señaló que él no realiza transferencias de dinero al exterior, sino que hace sus pagos con tarjetas de crédito.
Un empresario exitoso, accionista de empresas que tiene ventas globales por 6 millones de dólares, tiene una variedad enorme de actividades y sin embargo ha pagado cantidades irrisorias de impuesto a la renta.
Mis ingresos son 3.500 dólares alrededor cada mes y en función de mis gastos, yo tengo 5 hijos, pago pensión alimenticia, yo tengo 2 divorcios, de tal manera que todo es transparente. Los impuestos que pago es en relación a mis ingresos. Y aquí también, porque me han preguntado algunas ocasiones sobre el impuesto de salida de divisas, que a veces pago más en impuestos de salida de divisas de lo que son mis impuestos, porque no es que yo hago transferencias de dinero al exterior. Yo cuando viajo por mi trabajo, yo he abierto muchos mercados en el exterior para los productos que exportamos, entonces pago con la tarjeta de crédito, pasajes, hoteles, pero no es que transfiera dinero, simplemente que es el pago de la tarjeta de crédito que se hace en el exterior.
Y también en Decisión Ecuador 2021, César Montúfar, candidato por la Alianza Concertación Partido Socialista, aseguró que todas las denuncias de corrupción que ha presentado a lo largo de su carrera política están fundamentadas. Aseguró que la última que hizo pública sobre el escándalo de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía en contra del Banco de Guayaquil se sustentan con varios documentos y con la declaración juramentada de Rafael Balda, ex intendente de valores ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea.
Si uno hay al Banco de Guayaquil indirectamente, por lo tanto, a Guillermo Lasso. Sin embargo, no ha presentado documentos, no ha presentado pruebas. El Banco de Guayaquil ya le rebatió, dijo que ese banco no tiene ninguna relación con el Instituto de la Policía.
No es así.
Guillermo Lasso dijo que eso es una canallada. Y portales como Cuatro Pelagatos dicen, pues no ha presentado nada, incluso tiró la piedra y escondió la mano.
Miren, creo que están equivocados. Yo ya presenté a la Fiscalía un pedido de investigación precisamente el día de ayer con toda la documentación.
Recién ayer, claro, entonces.
Pero quiero explicarles, si me permite, el trasfondo del problema, porque creo que es muy importante.
Si no hacen pocas
palabras. Ya presenté la información y he entregado la documentación. Pero vamos al punto que es lo importante. Para que 800 millones se esfumen del fondo de pensiones de la ISPOL, hubo la participación de varios actores. Yo creo que aquí la responsabilidad primera tiene el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, para que salgan y entren del país, tuvo que haber la participación de bancos privados, de bancos locales. La información que yo tengo y que tuve desde hace algunos meses es que, es esta, además oficial, en la Comisión de Soberanía, un ex intendente de valores, Rafael Balda, ya mencionó que entre esas transferencias estaría el Banco de Guayaquil. Que estas transferencias irregulares, porque no se trata de una.
¿El señor Balda presentó algún documento probatorio o solamente lo dijo?
¿Cómo?
¿El señor Balda presentó algún documento?
Lo dijo en un testimonio en la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional.
Pero decir se puede decir cualquier cosa. Hay que presentar documentos.
Además, Montúfar aseguró que ha recibido amenazas del presidente del Banco de Guayaquil tras haber emplazado a esa institución y al también candidato Guillermo Lasso por su presunta implicación en el escándalo de los fondos del ISPOL. Montúfar calificó de inaceptable dicha advertencia.
Pero me dice que me abstenga de hablar sobre el tema. Y en segundo lugar, me amenaza. Piense usted lo que significa que a un directivo de un banco, a un candidato a la presidencia, en medio de un debate presidencial, le ordene, digo entre comillas, que deje de hablar de un tema que no es un tema privado, es un tema de interés público, y además le amenace con tomar acciones legales. Mire, yo creo, Jorge, que
pero si
esto es, denota una clarísima confusión en el candidato Lazo, si me permite.
Infamia, pues tiene que defenderse, si amenazando no con agredirle, como si el correísmo.
Me permite concluir si esto, no porque creo que tengo toda la necesidad de decir. Esto implica una enorme confusión en el candidato Lazo. Él está confundiendo su rol de banquero con su rol de candidato. Su rol de presidente o, digamos, de principal accionista de un banco y de candidato. Y ya sabemos, Jorge, con esto termino, lo que ocurre en un país cuando el poder de la banca y el poder político se juntan, cuando el poder de quienes manejan el ahorro de los ecuatorianos o de las personas, de los ciudadanos de un país y el poder político se juntan.
Muy bien.
El Ecuador ya vivió esa experiencia en el feriado bancario, cuando millones de dólares fueron atracados a los depositantes.
A continuación, los invitamos a escuchar el punto de vista de Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2021.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
Los ecuatorianos estamos estos días en medio de un torbellino, de una campaña electoral extraña, tanto por el telón de fondo de una pandemia despiadada, como por lo áspero, agrio, sin concesiones, tan agresivo de la política nacional desde hace unos 15 años. Por eso, porque aquí estamos envueltos en un ambiente de discordia y alteración, me llamó tanto la atención lo ocurrido el viernes anterior, hace una semana, en los Países Bajos. Allá en Europa del Norte, en ese reino culto y antiguo cuyas primeras ciudades como Utrecht fueron fundadas en el siglo I de la era cristiana por los romanos, el viernes 15 tuvo que renunciar el gobierno del primer ministro Mark Rutte por un caso de mal manejo de las ayudas sociales. Lo curioso, lo que me llamó la atención y lo que quiero destacar hoy, es que el jefe del gobierno, Mark Rutte, fue a entregar su dimisión al rey, que es el jefe del Estado holandés, pedaleando su bicicleta, solo, sin choferes, sin edecanes, matones, guardaespaldas, ayudantes, asistentes, secretarios, toda esa parafrenalia que es como se mueven nuestros presidentes en unas caravanas absurdas, ostentosas e interminables que paralizan las ciudades y que indignan por su insolencia y por su petulancia. Los Países Bajos no solo es un estado rico, democrático y próspero, con un capitalismo vibrante que le ha dado a su población niveles de vida altos y seguros, sino que es una sociedad muy avanzada, tal vez la más avanzada del mundo, por lo incluyente, abierta y tolerante que es, en que su tradición calvinista, que se remonta al siglo XVI, ayudó a la consolidación de una ética de severidad, austeridad y templanza. Por eso, tal vez por eso, su jefe de gobierno va en bicicleta a entrevistarse con el jefe del Estado, sin pompas ni aspavientos. ¿No habrá llegado la hora, estimados amigos, de que nuestros presidentes, empezando en mayo próximo, se olviden de tanto lujo, ostentación y privilegios, con caravanas infinitas, y vuelvan a ser ciudadanos comunes y corrientes dedicados al servicio público sin estridencias, que administran el dinero de todos sin malgastarlo, sin derrocharlo y sin robárselo? No habrá llegado el momento, pensemos en eso y me despido.
Vamos ahora con la información internacional.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
La Organización Mundial de la Salud, a través de sus programas UNAIDS y FIND, anunció este viernes un acuerdo que reducirá a la mitad el precio de las pruebas de COVID-19 en más de 250 millones de test que serán producidos durante este año para los países en vías de desarrollo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que dará autorización para que los gobiernos locales y las empresas privadas puedan acceder a las vacunas contra el COVID-19, una acción que por recomendación de la Organización Mundial de la Salud es exclusiva de los gobiernos centrales hasta el momento. El primer ministro británico Boris Johnson anunció este viernes que hay evidencias de que la variante identificada en Reino Unido de coronavirus está asociada a un mayor nivel de mortalidad, además de ser muy contagiosa. El acta de la acusación en contra del expresidente estadounidense Donald Trump, quien es inculpado por la Cámara de Representantes por incitar a la insurrección debido a los hechos ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero, será enviada al Senado este lunes próximo. Gracias por su amable sintonía. Aquí concluimos la información en Notimundo a la Carta. Gracias por habernos acompañado y le recordamos que si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona y me despido. Gracias por su amable sintonía. Por favor, cuídese, protéjase y no vaya a dejar las medidas de bioseguridad por ningún motivo. Una buena tarde y buen fin de semana.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.